Martes 13 de febrero. Llegamos al día final de la tercera conferencia general del Episcopado Latinoamericano. La mañana se ha dedicado a pulir y definir el texto final del documento. Más se ve la disposición de todos a preparar sus viajes de regreso. Sin embargo, los encargados de redacción trabajan febrilmente para que esta tarde quede todo terminado. A las 4 de la tarde se inicia el último plenario en el cual se entregan los últimos temas que junto con la primera parte recibirá después de la misa la votación final. Del plenario salimos ya revestidos para la concelebración de clausura. Todos llevan hoy una mitra que México obsequia a todos los obispos. La misa se celebra frente a los campos del seminario, ya que ha sido convocado el pueblo, que numeroso recibe con entusiasmo la llegada de los obispos. Se calcula una muchedumbre no menos de 15.000 personas. Las lecturas bíblicas narran el origen del colegio apostólico, cuyos sucesores somos los obispos coronando aquel altar de la concelebración. Y la homilía del cardenal Bayo conecta esta realidad con las oraciones y exigencias de Cristo al escoger sus primeros 12 obispos. A la hora de la ofrenda, se presenta como fruto de toda la conferencia los documentos que van a ser entregados a los presidentes de conferencias episcopales nacionales. Cada presidente nacional recibe en nombre de la conferencia de obispos de su país y bajo la protección de la advocación nacional de la Virgen, de tal manera que la entrega resulta una verdadera letanía de la Virgen en América Latina. El pueblo, a la invocación de la Virgen bajo esos títulos, contesta, ruega por nosotros, y el animador dice viva a cada país. Al terminar la misa, se convierte la aglomeración en una fiesta. Se encienden los cirios que todos los fieles han traído. El señor arzobispo de Puebla ha comentado este acontecimiento como si fuera una Pascua que del cirio de Cristo ilumina los caminos de América. El cardenal Bayo recuerda también cómo en una procesión de cirios son llevados los padres del concilio de Éfeso cuando se proclamó la maternidad divina de María. En una y otra comparación, esta fiesta de luces quiere significar la fe del pueblo que acompaña y estimula el ministerio de los obispos de América Latina. Luego se desata una lluvia de luces, de pólvora, y hay alegría saludando ya a cada uno de los obispos que se confunden en la muchedumbre. Finalmente nos recogemos en el plenario para hacer la última votación de todo el texto del documento de Puebla, que fue aprobado en su gran mayoría. En el comedor también hay despedidas, cantos mexicanos muy apropiados al momento. Muchos han salido ya con sus familias que los han adoptado para cenar con ellos y luego llevarlos a México o al aeropuerto. Los periodistas esperan ansiosos el texto que no ha alcanzado ni siquiera para los obispos, y se les invita a pasar la mañana siguiente a recogerlos. En la casa del arquitecto Yanes me tributaron cariñosa acogida con una cena y una larga conversación recordando cosas de la patria. Miércoles 14 de febrero. El retorno a México nos lo proporciona la Congregación de Carmelitas de Santa Teresa, que ha mandado su camioneta nueva para llevarnos y alojarnos en el noviciado de la congregación. La superiora general nos ha invitado a almorzar juntos. Fuimos invitados también a una reunión de comunidades eclesiales de base celebrada en el Colegio de los Maristas, donde cerca de 1 millar de cristianos que viven la experiencia de las comunidades eclesiales de base en diversas parroquias del país se han congregado para estudiar más a fondo esta realidad de nuestra iglesia. Y se me pidió expresarles las experiencias de mi arquidiócesis, junto con el padre Jesús Delgado y el padre Astor Ruiz. Dimos testimonio de la vida y del sufrimiento de nuestra arquidiócesis. Estaban entre los asistentes el padre Ortega y el padre Plácido, que han sido expulsados del Salvador, y ellos también narraron esta realidad que impresionó mucho a los asistentes. Me tributaron cariñosas muestras de solidaridad y salí muy animado de esta convivencia fraternal. También expresó la realidad de Chile otro obispo que había sido convidado. Por la noche, en nuestro hospedaje, fuimos visitados por una representación de los muchachos que han sido expulsados del país, que se habían tomado la Embajada de México, lo mismo que otros paisanos que sufren en México la pena del destierro desde hace ya mucho tiempo. Platicamos mucho para darles aliento en su situación y vemos que el espíritu es muy bueno y se mantienen optimistas. Tratamos de ayudar más bien a los recién llegados que se encuentran en un hotel bajo el amparo de México, pero solo para 40 días, al término de los cuales tendrán que mostrar al gobierno mexicano que están trabajando ya en el país para recibir ya la legalización de su situación en México. Jueves 15 de febrero. Muy de mañana, cuando me disponía a ir a visitar a este grupo de salvadoreños en el exilio, vino una gran parte de ellos a decirme que por el bien de ellos y el mío, quizá era conveniente que no fuera yo al hotel, y que más bien me agradecían y que aceptaban la ayuda que se les había proporcionado, y que más bien ellos vendrían a visitarme más tarde. Me visitó también el padre Vicente Nieto, que nos ayudó en la formación del padre Elías Morales. Comentamos el resultado o fracaso de este esfuerzo, ya que el padre Elías actualmente ha dejado su ministerio en la diócesis de Santiago de María. Con el padre Nieto me fui para la Basílica de la Virgen de Guadalupe, donde sin prisa dediqué el resto de la mañana a la oración, terminando con la celebración de la Santa Misa, y después una visita a los viejos amigos de Tepito, como les llamo a los familiares adoptivos del querido y recordado padre Antonio Aguadé. Hicimos muchos gratos recuerdos, me dieron almuerzo y hasta lugar para hacer la siesta, y regresé bajo el agua, gracias a Dios encontré un taxi, a la posada de las hermanas carmelitas. Por la noche, nueva visita de los exiliados, a los cuales traté de dar palabras de aliento y ofrecerles la ayuda que dentro de mis capacidades les he podido ofrecer y les seguiré ofreciendo, sin ningún color político, simplemente con un sentido cristiano de fraternidad y de caridad. Viernes 16 de febrero. Desayuné en la casa generalicia de las Carmelitas de Santa Teresa, donde celebré también la Santa Misa. Dediqué la mañana a arreglar mi valija para el regreso, y también las novicias del noviciado carmelitano nos obsequiaron una cariñosa despedida de canto. Viernes 16 de febrero de 1979. Continuación. Decía en el cassette anterior que el viernes 16 de febrero celebré la misa en la casa generalicia de las Carmelitas y arreglé mi valija para el regreso de México a El Salvador. Y el último momento fue una conversación, homenaje de las novicias, en que cantaron varias canciones y conversaron sobre temas muy interesantes. Una religiosa nos llevó al aeropuerto y emprendimos el regreso, mientras muchos que habían participado en la reunión de Puebla también buscaban aviones para diversos rumbos del continente y de Europa. En el vuelo de Pan American hicimos un viaje sin ninguna cosa extraordinaria a Guatemala, donde la televisión de Guatemala me hizo una breve entrevista preguntándome sobre asuntos de la reunión de Puebla, sobre la situación de mi país. Y llegué a El Salvador casi a las 7 de la noche. Me sorprendió la atención en el aeropuerto, porque un grupo de sacerdotes, el padre Cortés, el padre Víctor Guevara, el padre Fabián Amaya, me esperaban al pie de la escalería del avión y tenían un carro ya preparado para mi regreso, el carro del padre Guevara. El mismo gerente del aeropuerto me pidió mi pasaporte para arreglarme todos los trámites y tenía disponible el salón de los diplomáticos, pero veía yo en el aeropuerto mucha gente que había venido a esperarme y no acepté el carro para salir inmediatamente, sino que salí a pie para saludar a todos mis amigos religiosas, sacerdotes y laicos que me dieron una cariñosa bienvenida. Pero al mismo tiempo me anunciaban que en catedral a las 7:30 estaba anunciada una misa para la cual invitamos a todos los asistentes en el aeropuerto y me dirigí a la catedral. Realmente la catedral estaba ya repleta y cuando se dieron cuenta de mi arribo, estalló un sonoro aplauso y vivas que fue creciendo porque la muchedumbre también iba creciendo. Me revestí de celebrante de esa santa misa. Muchos sacerdotes me esperaban para entrar en la procesión de entrada y comenzar la misa mientras más sacerdotes y más gente seguían llegando. A la hora del Evangelio, el padre Cortés me dio cariñosa bienvenida en nombre del clero y del pueblo, el cual recibió muchos aplausos porque interpretó en forma sencilla pero emotiva los sentimientos de aquella catedral llena de gente. En mi homilía agradecí este saludo y esta bienvenida y me referí al tema de pueblo en estos tres puntos. Primero, cómo yo fui en Puebla el representante de una diócesis en oración y les inculqué mucho, así como les agradecía la oración que yo sentía tan fuerte, que siguieran orando para que esto fuera la mayor fuerza de nuestra diócesis, la oración. El segundo pensamiento es que yo en Puebla llevaba el testimonio de una diócesis en una línea de pastoral muy de acuerdo con lo que se estudió en Puebla. Y me referí a los numerosos testimonios de la vida de la arquidiócesis que yo tuve tan presentes en la reunión de Puebla. Agradecí aquí el trabajo pastoral del vicario general, de los vicarios, de los párrocos, de las comunidades que durante mi ausencia, sin embargo, continuaron llevando una vida eclesial muy rica. Y me alegré de lo que pude contar en Puebla, del testimonio vivido en mi arquidiócesis. Y el tercer pensamiento, lo que yo traigo de Puebla para la arquidiócesis. la experiencia, la riqueza, la amistad de numerosos pastores y diócesis del continente y del mundo. La gente me interrumpió varias veces con cariñosos aplausos. Y al terminar la misa, me despedí de los sacerdotes que estaban casi en su totalidad y salí entre las aclamaciones del pueblo para saludar en la calle, porque había gente hasta la calle frente a Catedral. Fue un momento muy cariñoso de saludos, de abrazos y hasta de besos de algunas personas, dándome una bienvenida que yo sentía casi como una familia, un hogar en el cual me encontraba tan a gusto. Sábado 17 de febrero. Fui a la curia arzobispal. No había nada extraordinario. Se ha trabajado con normalidad. Noticias muy variadas que han sucedido y que yo también era informado en México. Por la tarde preparé la homilía del domingo. Por la noche, invitado por las hermanas de la Asunción, fui a saludar a su superiora general que se encuentra entre nosotros y di testimonio de una congregación que está haciendo mucho bien en la arquidiócesis. He sentido también aquí una acogida muy cordial, muy de iglesia, entre estas religiosas que trabajan en el Colegio de la Asunción y en las comunidades de zonas marginadas y en Chalatenango.